Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a esta hora de la mañana, cuando son las 9:33 minutos, le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio, aquí al Puerto de la Cruz, a nuestro ex presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Pues me alegro mucho que sea un placer, porque para mí también lo es poder compartir un ratito con todos nuestros oyentes, hablando con una personalidad tan importante y relevante de la historia reciente de esta comunidad autónoma en la que vivimos todos y las que de tanto bien le deseamos. Me ha gustado presentarle como ex presidente del Gobierno de Canarias, no como ex alcalde de La Laguna, ni como actual senador de por designación del Parlamento de Canarias, por Coalición Canaria en Madrid, porque creo que la figura de Fernando Clavijo es vital o esencial para entender el pasado de Coalición Canaria en su última etapa de gobierno y el futuro que se nos puede presentar a partir del año 23 con las próximas elecciones. Y quiero saber su opinión. ¿Cree que usted que es la figura más, la posición más importante que usted ocupa ahora mismo, posible candidato a la vuelta a la presidencia?
Bueno, yo al final yo soy de los que da igual la posición en la que te encuentres, ¿no? Eres la persona, en definitiva, y lo que quieras hacer, ¿no? Y en este caso estoy, pues eso, muy, muy, muy orgulloso de la oportunidad que me dio la vida y mis compañeros y los ciudadanos de haber sido alcalde de mi pueblo, donde nací, donde he vivido toda mi vida. La presidencia del gobierno fue un periodo importantísimo, pero ahora estoy centrado en la estructura del partido, ¿no? Porque es lo que creo que tenemos que ir construyendo. En estos últimos tiempos nos estamos dando cuenta, yo creo que todos, con duras lecciones, de la necesidad de un proyecto político que defienda por encima de todo a Canarias, ¿no? Que no tenga ningún tipo de hipoteca, ni con unas siglas de un partido, ni de otro, ni condiciones. Y eso, que ahora nos ha tocado pues pasar a la oposición, y después de muchos años o de tiempo gobernando, también es una cura y una lección de humildad, ¿no?
Ojalá. Sí, ojalá sirva para eso, ¿no? Desde el 2020 sustituyó al señor Barragán como secretario general de Coalición Canaria, tiene bajo su responsabilidad eso que está diciendo ahora mismo, que es intentar organizar Coalición Canaria y su proyecto político para que el ciudadano canario vuelva a depositar su confianza en él. ¿En qué ha cambiado Coalición Canaria desde el 2020 para acá?
Bueno, pues ha cambiado. Yo creo que hemos fortalecido las estructuras, ¿no? Al final, la gestión de las administraciones públicas, siempre acabas dejando la organización política, el partido, el convencimiento, la ideología, la cercanía, pues se acaba postergando, porque nos ha tocado en los últimos años, el 2008 para acá, que han sido 14 años, pues fue la crisis brutal financiera y eso exigió muchos sacrificios, y al final pues colocabas o tratabas de colocar a las personas más capaces en las instituciones para poder sacar adelante los retos que tuvo Canarias, ¿no? Piensa que el más duro de la crisis, aquí no se cerró ningún hospital ni ningún colegio y los pasamos francamente mal. De hecho, no nos habíamos recuperado cuando nos ha llegado la pandemia, ¿no? Y eso al final, pues de alguna manera te hacía descuidar la estructura y el trabajo de las bases, ¿no? Yo creo que eso es poquito a poco, y a pesar de la pandemia, que ha sido difícil, lo hemos conseguido recuperar. O sea, ha sido el único partido que no hemos interrumpido nuestra actividad política en todo este periodo de la pandemia. Nosotros hemos sido el único partido que desde la oposición le hemos presentado casi 600 iniciativas al actual gobierno de Canarias, pero al actual Cabildo de Tenerife, al actual Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿no? Y ese ha sido un trabajo con colectivos, con sectores, de reuniones, muchas de ellas por Zoom, luego ya podíamos tener pequeñas reuniones presenciales. Con lo cual nosotros hemos seguido trabajando por Canarias, desde el Puerto de la Cruz, donde estamos, hasta en el Senado, en el Congreso de los Diputados, con ANI. Y eso creo que al final nos ha ayudado también a reencontrarnos y sobre todo que la gente supiese que era algo más que los que estaban gobernando, sino que detrás hay un ideario y un modelo de visión de Canarias.
Yo creo, y lo digo a título personal, que cada día es más necesaria una Coalición Canaria fuerte y unida. Y cuando digo Coalición Canaria, hablo de un proyecto nacionalista centrado, moderado, autonomista, constitucionalista, que es capaz de entenderse con la derecha y con la izquierda, y que cuya prioridad es la defensa de los intereses de Canarias por encima de todo, sin encontrarse con ello con un rival en la península, con un rival en otra comunidad autónoma. Simplemente marcar las diferencias tan claras y evidentes que tenemos los canarios con respecto al resto del territorio nacional. Pero pienso también que un proyecto de Coalición Canaria fuerte y unido necesita llegar a un acuerdo con todas las formaciones nacionalistas que inundan, voy a decir, pero fundamentalmente con una que se llama Nueva Canaria y su querido amigo Román Rodríguez. ¿Vaso por buen camino es imposible?
No, vamos a ver, yo hago la siguiente reflexión, porque al final no se trata de quién tiene la razón o no. Desde que se produjo la ruptura de Coalición Canaria y Nueva Canaria decidió irse, porque Román quería seguir de presidente y los órganos del partido decidieron que no, que tenía que ser Adán, y en aquel momento Paulino Rivero era el presidente de Coalición Canaria. Coalición Canaria ha tenido 5 secretarios generales. 5. Pasó Paulino, pasó Pepe Torres Estinga, pasó Claudina Morales, Barragán, Maribel Julio y yo. No son el orden cronológico.
Te iba a decir.
No, no. Vale, pero el Nueva Canarias ha tenido siempre al mismo presidente. Y nunca ha sido posible ese acuerdo, a pesar de que nosotros en todos nuestros congresos lo ponemos como una resolución del Congreso. Es decir, la búsqueda de puntos de encuentro con el resto de fuerzas políticas, que en este caso son nacionalistas. Es más, en este último congreso, recientemente, que Román vuelve a salir por 5ª vez consecutiva elegido presidente de Nueva Canaria, ya no son nacionalistas, ahora son canaristas. Yo creo que ellos han decidido abandonar el nacionalismo y se han ido a lo que yo denomino la marca blanca del PSOE, ¿no? Es decir, ya bueno, fueron las listas en su momento con el propio Partido Socialista.
Curiosamente, una con el PSOE, otra con ustedes.
Claro. Entonces, esa unidad, yo creo que la unidad nos hemos empeñado, la teoría política nos hemos empeñado que la unidad tiene que ser que las direcciones de los partidos se pongan de acuerdo, y nosotros eso ya hemos renunciado, porque nos parece que lo importante es que la unidad sea la base electoral, es decir, la ciudadanía. Por eso hemos puesto en marcha el Canarias Te Necesita, donde en el proyecto político de Coalición Canaria, en la forma que quieran, apoyando electoralmente, afiliados, criticándonos, que también es importante que nos critiquen para que nos ayuden a mejorar, todo aquel que quiere y se encuentra cómodo va a encontrar un espacio donde contribuir a una Canarias, pues que es la Canarias que va a ser una Canarias pospandémica y que tiene que estar llena de esperanza, de ilusión y de futuro. No puede ser una Canarias tristona, pedigüeña y resignada a que siempre vamos a ser los últimos de la clase. Nosotros nos negamos a eso, pero necesitamos, como los catalanes lo han entendido y los vascos, necesitamos fuerza política, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, y por eso es Canarias Te Necesita, todos nos necesitamos para poder tener peso en Madrid. Mira lo que está haciendo el País Vasco y lo que se está beneficiando, pero mira lo que está haciendo también Cataluña. En el País Vasco son 15 diputados, de los cuales 12 son nacionalistas, de Bildu y del PNV, pero 12, aquí tenemos 2 de 15.
Yo te he oído decir una afirmación, que Canarias es nacionalista. Yo creo que sí, que Canarias es nacionalista. Lo que el sentimiento nacionalista de Canarias no ha tenido un vehículo conductor que aúne ese sentimiento. Igual porque habéis querido decir qué es nacionalismo y qué es no, en vez de escuchar a las personas que vivimos aquí.
Y porque muchas veces nos hemos empeñado en excluir. Canarias y canarios son los que viven aquí, comparten nuestros problemas, y somos una fuerza política que apenas tenemos 30 años y hemos tenido que aprender de muchos errores, y hemos cometido errores. Entonces quizás hemos pensado que las cosas se arreglaban por arriba, ¿no? Se ponen de acuerdo los dos jefecillos y ya está, y todo fantástico. No, eso ya no funciona así. La gente tiene que ver un proyecto en el que se siente identificado, en el que diga, este proyecto puede ayudar, me escucha, me atiende, conoce mis problemas y puede ayudarme a resolverlos. No es que nos pongamos de acuerdo dos. Esto no se trata de que Román y yo nos demos la mano y nos pongamos de acuerdo y nos repartamos el pastel. Así, Román, ahora te toca a ti y después me toca a mí. Eso ya es la vieja política, ¿no? Que algunos están anclados en ese sistema. Nosotros creemos que ese no es el futuro. Y de hecho, cada vez más la gente joven no se siente representada por los partidos políticos.
¿Y tanto?
Es que somos estructuras del siglo pasado. Yo pongo el ejemplo, nosotros hemos apoyado las listas abiertas. Voy a poner un ejemplo de mi pueblo, de La Laguna. Al final hay gente que decía, oye, Fernando encabeza la lista del ayuntamiento y detrás van 27.
Por un orden que defino yo.
Por un orden que define el partido. Entonces decía, oye, yo quiero votar a Fernando, o no quiero votar a Fernando, Fernando me cae mal, quiero votar al número 3 de la lista, que es de Tejina, de mi barrio, y él sí me parece que me puede arreglar, pero no me lo puede arreglar Fernando Clavijo, ¿no? Y entonces esas estructuras que yo creo que se deben modernizar, porque gran parte de los problemas que está teniendo el país y gran parte de porque los ciudadanos están hartos de los políticos y de los partidos políticos porque no los representan ni son capaces de resolver sus problemas, es porque tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema democrático. Y a lo mejor las listas tienen que ser abiertas y tenemos que ir hacia un sistema, yo creo que es mucho más representativo y mucho más justo, si se me permite, ¿no? Pero claro, todos esos
partidos... Y más cercano a la población, ¿no?
Claro.
De la época o de la etapa que lleváis en la oposición, que no lleváis tantos,
pero se hace largo.
Bueno, ¿habéis aprovechado ese tiempo largo para reconocer que en el periodo que gobernabais Canarias se han cometido errores repetitivos? ¿Los tenéis analizados, enumerados y habéis hecho propósito de enmienda? Porque yo sé que los errores los habéis localizado. El problema es que si lo vais a hacer, un propósito de enmienda, como las antiguas curas te decían, ¿no? El pecado está bien que me lo confiese, pero ¿no lo vas a volver a hacer más?
No, vamos a tratar de evitar cometer errores, ¿no? Por supuesto que sí. Sobre todo porque cuando pasas a la oposición te lleva sorpresas, ¿no? Unas negativas y otras malas. Unas buenas y otras malas, ¿no? Te lleva sorpresas, te lleva gente que creías que siempre iba a estar ahí, que todo fantástico, y que cuando vienen las duras ya no están y desaparecen, ¿no? Entonces, yo nunca fui de coalición, yo era un técnico profesional y reputado, y claro, y siempre me ha hecho, llevas 20 años de cargo de coalición, o sea, pero te encuentras esas sorpresas desagradables, te encuentras sorpresas muy agradables de gente que efectivamente se acerca y dice, mira, sé que es duro, pero cuenta para mí, conmigo y para ayudarte en el partido, para lo que haga falta. Y están ahí, a pesar en estos momentos duros, o sea, cuando estás en horas bajas, viene gente que no te esperabas, te da la mano y te dice, oye, yo estoy aquí, yo estoy igual que antes y que ahora. Y ahora, si cabe, más comprometido, porque consideramos que ustedes son necesarios para esta tierra.
Yo públicamente te oí decir no hace mucho tiempo que Coalición Canaria no había tenido un proyecto turístico futuro valiente en Canarias.
No, cierto.
Y que estabais, bueno, y te he oído decir algunas cosas más, que si tú las quieres decir, las dices. Sí, pero como no lo has dicho públicamente, sí, todavía no las voy a decir yo. Pero sí, sé y me consta de que tenéis analizado perfectamente los errores que habéis cometido y que espero que de verdad algún día digáis, señores, hemos hecho todo mal, no lo vamos a volver a hacer. Pero habéis iniciado el proyecto este que comentabas de Canarias te necesita, que yo creo que no está suficientemente publicitado, no ha calado en la población canaria, y creo que es uno de los proyectos más interesantes y que más puede ayudar a Coalición Canaria a estar cerca de la población y a la población a identificarse con un proyecto político.
Sí, lo que hemos abierto es que está funcionando muy bien, y te agradezco que, porque a veces las entrevistas son políticas, ¿y con quién pactas? ¿Vas a pactar con este? Entonces no permiten el poder exponer cosas que creemos que estamos haciendo y que son positivas, y es haber un proceso de reflexión, es decir, las cosas van a cambiar, y en ese propósito de enmienda, en ese no repetir los errores del pasado, en ese poder hablar fuera de los periodos electorales y de las campañas donde hay mucho ruido y no puedes entenderte, con la ciudadanía en general, no endogámicamente dentro de tu propio partido, ¿no?, sino abriendo, poder hablar, ¿no? Y en el caso, hicimos un Canarias te necesita aquí en el Puerto de la Cruz, en el que hablamos del modelo turístico, y reconocimos que ni fuimos valientes, ni desde luego acertamos en muchas de las recetas, ¿no? Y cuando te va bien, porque vienen 16 millones de turistas y todo está fantástico, pues entonces parece que no tienes necesidad de revisar nada. Y es precisamente en esos momentos cuando tienes que revisar. Pues eso, que lo estamos haciendo sectorialmente, lo hemos hecho con la formación profesional, con la geografía e historia, con las empresas, las startups, las estamos haciendo por toda Canarias. Ayer yo estaba con el mundo deportivo, con las federaciones deportivas en Gran Canaria, me voy hoy a Lanzarote, estoy el sábado en Fuerteventura. O sea, ese trabajo nos permite con sosiego abrir en una reunión abierta a todo el mundo ese proceso de reflexión, que luego continúa a través de canariastenecesita.com, continúa con correos electrónicos, con mensajes, con documentos que nos cruzamos, evolucionando. ¿Por qué? Porque queremos a finales de julio, un año antes de las elecciones, para que esté ajeno, insisto, a estos procesos, hacer en un documento esa reflexión de cómo queremos que sea la Canaria pospandémica. Que nos hemos dado cuenta de la dependencia, de las dificultades, del no estar preparados. Y eso lo queremos volcar a la sociedad para que luego se pueda ir enriqueciendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí queremos que la gente crea que nosotros tenemos un modelo hacer entre todos hacia dónde queremos ir. Por porque un barco viene en tormentas y vienen años complicados, y este final de 2022 va a ser especialmente duro. Pero por muy dura que sea la tormenta, si tú sabes al puerto al que quieres ir, llegarás. Tardo o temprano, con más magulladuras o menos, pero llegarás. Ahora, el problema que tenemos es que, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde quiere ir este gobierno? Y entonces puedes estar con el mar en calma o con tormenta, pero si no sabes a dónde ir, estás perdido.
Está fastidiado, sí, señor. Eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que el modelo canario no es solamente el modelo turístico, sino has tocado de pasadita, y espero que en julio, cuando tengáis ese documento preparado, pues poder criticarlo abiertamente. Y con el objetivo de que sea productiva esa crítica, de que sea constructiva, ¿no? No estamos siempre en posesión de la verdad, o casi nunca.
Pero es que la gente le tiene miedo a la crítica, y es que si no evoluciona. Eso es como cuando vas al gimnasio, o sea, tienes que sufrir un poquillo para poder mejorar tu forma física, o cuando te pones al régimen, pues tienes que pasar hambre si quieres bajar de peso. O sea, es que parece que tenemos que vivir en un mundo feliz, como Aldous Huxley, ¿no? Es un mundo feliz, nadie puede criticar, todo tiene que ser fantástico. Señores, no evolucionamos, no hay que tenerle miedo a la crítica. Respetuosa y constructiva, y a veces dura y te pica, ¿no? Porque cuando te duelen las cosas, pues sabes que tienes razón.
Claro, cuando te llaman cojo y llevas un bastón, te molesta sí. Más que cuando no lo llevas. Claro. Eso está más claro que el agua. Pero mira, dentro de las cosas que ahora mismo nos tienen ocupada el cerebro y son de última actualidad, hay dos temas que me gustaría comentar contigo. Uno, porque creo que has rectificado una postura que, en mi opinión, pues, no sirve mucho para rectificar, pero bueno, cuéntame qué pasaba en la época de Paulino, cuando Paulino decía que no quería prospecciones, o que sí quería prospecciones, y tú decías que no querías prospecciones, que si querías prospecciones. ¿Qué ha pasado? Sí, porque aquí todo el mundo dice cosas, cuenta cosas, pero
no,
la verdad...
Vamos a ver, la postura siempre ha sido no a las prospecciones, ¿no? Y entonces es cierto que en una entrevista, en un medio de comunicación, creo que fue una radio de Telde, creo recordar, dice, pero, ¿y si tenemos la absoluta certeza de que no va a haber un derrame? ¿Y si tenemos la absoluta certeza de que se respeta el tema de edad? ¿Y si tenemos las...? Entonces puso como 5 condiciones. Dijo, hombre, si tenemos esa certeza absoluta, que ahora mismo nadie te la puede dar, pues oye, pues las prospecciones habría que verlo, ¿no? Pero entonces, claro, eso rápidamente, es verdad que Paulino y yo estábamos en aquel momento con un enfrentamiento interno para, digamos, legítimamente los dos intentando aspirar
a
liderar el proyecto de Coalición Canaria en la candidatura. Entonces, bueno, pues, como todo se pone el acento. Pero la postura del partido siempre fue no a las prospecciones, por los riesgos que conlleva. O sea, tú no puedes, y en este caso, en el modelo, porque hay otros países que el petróleo, esas materias primas son nacionales, ¿no? Te vas a Suecia o te vas a Noruega, uh-huh. Y es del patrimonio del propio Estado, ¿no? Y es parte de los ingresos del Estado. Pero en este caso aquí, que te lleves todos los riesgos y todos los problemas y ningún beneficio, pues ni en el lado de las aguas españolas, que fue lo que intentó resolver, ni en el lado de las aguas marroquíes, porque el riesgo es muy alto.
Bueno, parece que nos han vendido, porque van a sacar petróleo y todo lo que pillen allí, pero el beneficio se lo van a llevar.
Claro, ese,
yo tengo la teoría de que alguna empresa española va a caer en el acuerdo este.
Y claro, pero no, eso al final son fondos de inversión. Sí. O sea, son fondos que tienen parte de Repsol, pero tiene parte de la empresa italiana.
Pero van a sacar petróleo de ahí en nada.
Si hay petróleo, tristemente lo van a sacar. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos tratar de garantizar? La absoluta certeza y seguridad, porque si se produce un desastre ecológico, Dios quiera que no lo ocurra, y Dios quiera que encontremos pronto antes las energías alternativas y no tengamos que sacar ese gas y ese petróleo, es que se nos lleva por delante a Canarias, es que nos comemos los unos a los otros. Que fíjate que esta tierra, con 16 millones de turistas y 45 mil millones de Producto Interior Bruto, había un 20% de paro, ¿eh? Y había mucha pobreza. Luego tenemos que... Esa es una de las reflexiones que estamos poniendo en el Canarias Te Necesita. O sea, ¿cómo corregimos esto? No podemos continuar con 630.000 personas en riesgo de...
Y no caben más turistas. Ya no caben más turistas.
Claro, porque el territorio... Tienes que territorio, la presión... Porque claro, el turista viene, o sea, consume carretera, consume servicios públicos. La presión sobre el territorio es brutal. Entonces nos cargamos la gallina de los huevos de oro, ¿no?
¿Y cómo te comes tú que, diciendo Román Rodríguez, que hay que apostar por la canariedad o el canarismo, se cargue la historia de Canarias del currículum?
Porque yo creo que ellos mismos ahora mismo están incómodos dentro del gobierno. Lo que pasa es que no se quieren ir porque... estás incómodo, pero creen que fuera va a estar más incómodo, ¿no? Y entonces los marrones que se está comiendo de incoherencia son brutales. O sea, siendo consejero de Hacienda y vicepresidente del gobierno, se ha comido que nos han atropellado nuestro régimen económico y fiscal. Desde,
por mucho que digan que no.
Que no, claro. Pero es que siendo consejero de Hacienda y vicepresidente de este gobierno, se ha comido que en los tres presupuestos que se han aprobado, Canarias quede peor que cuando estaba gobernando Rajoy. Pero es que ahora se está comiendo que se elimine la asignatura de historia, pero que se está comiendo el cambio de postura con el Sáhara y con el Frente Polisario, pero es que se está comiendo las prospecciones petrolíferas, ¿no? O sea, se está comiendo todas una detrás de otra, y la viñeta de Padilla es fantástica, es buenísimo. La verdad es que el tío es un crack. Y mira que dolía cuando me las hacía a mí, ¿eh? Pero me reía porque digo, es que lo clava. Pero él se las está comiendo pura y exclusivamente porque está agarradito al sillón de vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda. Y este gobierno está haciendo un... A pesar de que le ha tocado muchas dificultades, no, lo cortés no quita lo valiente, pero está generando un retraso de más de 10 años a Canarias y nos está alejando de la media de España y la de Europa.
¿Y crees que la población canaria tiene esa sensación que acabas de describir? Porque yo puedo tener mi opinión personal, creo que se han cometido gravísimos errores en la gestión del gobierno de Canarias en los últimos años, y lo peor es que no hay una postura que defienda a Canarias. No se defiende a Canarias por encima de los intereses de un partido político que se llama Partido Socialista de Sánchez.
Porque me gusta lo del Partido Socialista de Sánchez, te lo compro. Porque no pueden, porque su lealtad está a las siglas del partido.
¿Y la población canaria no se da cuenta de eso? ¿Cómo hacemos para...?
Yo creo que se va dando cuenta, ¿no? Se va dando cuenta.
Pero yo tengo esa responsabilidad de decir, oye, piénselo usted, yo no quiero explicárselo lo que yo veo. Yo lo veo muy claro. Es como uno cuando ve y dice, oye, qué bueno está el arroz, ¿no? Y otro no lo come. Come arroz, come arroz. Y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Es evidente. Yo no voy a decir que sean mejores o peores que los que estaban antes, que ustedes o de Maya. Lo que es evidente es la situación actual. Canarias no está por delante de los intereses de Pedro Sánchez. No, y eso es tristísimo.
Claro. Sobre todo porque cuando asumes esa responsabilidad, yo que he tenido la suerte de tenerla, o sea, tú te debes a los ciudadanos de Canarias.
Te debes
a los ciudadanos de Canarias. No te debes, o sea, automáticamente asumes el puesto. Por eso yo nunca, mientras fui presidente y mientras fui alcalde, nunca fui secretario general ni de Coalición Canaria, ni en La Laguna, ni en el gobierno de Canarias. Era José Miguel Barragán, porque tú tienes que tomar decisiones que en muchas ocasiones va a ir en contra de tu partido. Y tu partido tiene que tener la oportunidad de decirte, bien, lo has hecho por el bien de Canarias, te has quemado a lo bonzo, campeón, gracias por los servicios, arranca que viene otro. Porque te debes, y los momentos que nos está tocando vivir, te debes. Yo, es inexplicable lo que le están haciendo a la isla de La Palma. Pero es que es inexplicable lo que nos están haciendo con la inmigración a Canarias.
Y no se habla de eso.
Y no se habla, porque luego, efectivamente, o sea, tapan la realidad. Entonces ellos... Yo creo que han constituido el Ministerio de la Verdad en Moncloa, que no hablan, o sea, no se habla de lo que ellos no quieren que se hable, se habla de otra realidad. Es otra realidad paralela que no existe, que no es la que vivimos el resto de los ciudadanos ni los mortales, pero es la realidad que ellos quieren imponer, ¿no? Entonces, pues, escuchas cosas, yo las escucho en el Senado y los veo, y además veo cómo los senadores canarios se levantan y aplauden de manera ardorosa a su líder. A ver, Pedro Sánchez entra y se levantan y le aplauden en el Senado, como si entrase, yo qué sé...
Mejor no hacer comparaciones.
Pero, entonces, yo me acuerdo que en el colegio, yo tengo 50 años, entraba el profesor, te levantaba, te ponías de pie y rezabas, ¿no?, antes de empezar. Pues más o menos lo mismo. Entra Pedro Sánchez y se levanta y le aplaudan como si llegase Brad Pitt.
Buena comparativa.
Y luego te escuchas allí diciendo, no, si es que el recibo de la luz es el mismo. Si descontamos la inflación, están pagando los ciudadanos el recibo de la luz. Entonces tú lo escuchas y además lo dice convencido, dice, o está loco, o ya perdió el norte, y lo aplauden. Y entonces te ves a los senadores canarios que se ponen a aplaudir diciendo, qué gran verdad dicho, ¿no? Pues dice, pues eso está ocurriendo y es peligroso, ¿eh? Y yo de verdad que lo veo y no soy nada alarmista, a mí me preocupa.
Yo tengo aquí un analista que le mando un recuerdo, pues se va de viaje ahora, de Gaspar Sierra, que fue alcalde socialista de Los Silos durante muchos años, que dice que el problema del PSOE es que está secuestrado por Sánchez. Que en el PSOE no es que no se pueda mover nadie porque no sale la foto, es que lo guillotinan.
Sí, sí. Sí.
que no tienen muy claro que si quieren algo en el PSOE, ahora mismo está secuestrado, no hay ejecutiva, no hay liderazgo político.
Un líder supremo. Es un líder supremo, pero eso es un peligro. Y yo creo que este país necesita grandes partidos. partido y necesita un Partido Socialista, y lo digo yo que estoy peleándome con ellos todos los días, pero necesita un Partido Socialista. Pero eso es un problema, porque el día que caiga el líder y todos caen, todos caemos, todos caeremos, el partido se va y solo tenemos que mirar a Francia y las últimas elecciones.
1,5% de los votos.
El Partido Socialista desapareció. Y yo tampoco creo que el modelo de Macron, por mucho que comparta...
Y Grecia.
Yo no, pero no creo que el futuro de la política sea líderes, porque es que la tentación luego de convertirte en un pequeño Putin...
Es tentación, es una realidad, míralo.
Claro.
Todos vamos por ese camino. Y además tienden a eso. Entonces estamos analizando aquí don Fernando Clavijo y este humilde comunicador que quizás la clave está en que hay que reformar la democracia pasando por las leyes electorales y las leyes de partidos políticos. Me
eso
alegra oírlo de eso de un líder de Coalición Canaria.
No, nosotros lo llevamos en su momento y lo dijimos, las listas abiertas. Eso,
¿Y la ley electoral?
Y la ley, claro, si tienes que cambiarlo, si cambian los partidos, tienes que cambiar la ley.
¿Y la triple paridad? ¿La triple paridad?
La triple paridad ya se cambió.
Bueno, a peor.
Bueno, hay una lista regional, o sea, al final hay una lista regional que pero, todos
¿y
los
si
canarios...
¿Y si esa fuese la que eligiera el presidente?
Pues a mí me parece perfecto, me parece...
Es una postura valiente,
¿no?
¿Sí?
me parece perfecto que la mayoría, exacto, que sea presidencialista.
Como los cabildos.
Como los cabildos, que sea presidencialista. Y el que quiera aspirar a... Yo te digo que, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, el Partido Popular, Asier Antona, que fue candidato a la presidencia, no fue por la lista regional,
no.
Fue por la de La Palma. Pero es que Vivian Aspino tampoco. Pero es que
Noemí
Santana, Podemos, tampoco.
Porque son químicas...
No, porque dicen, igual no salgo y me quedo colgado.
Claro.
Entonces, no es un proyecto valiente.
Exactamente. Entonces, claro, esa lista tiene sentido si se va a elegir al presidente de la comunidad autónoma. Y ese es el que gana las elecciones. Claro.
Luego, la representación y la reforma, la reforma electoral. Yo creo en una Canarias de una única velocidad. Yo creo en una Canarias donde los ciudadanos del Hierro puedan aspirar a tener... Lo que nunca será posible por la geografía, pero aspirar a tener los mismos servicios. Porque es lo que yo le pido a Madrid. Yo le pido a Madrid que a nosotros nos trate de manera distinta porque somos distintos, porque estamos más lejos, porque tenemos insular y porque tenemos otros costes. Claro, tú, la sanidad mismo, cuesta mucho más prestarla en Canarias. ¿Por qué? Porque tienes que tener hospitales en sitios con poblaciones donde no se justifica un hospital. Pero es que si no, la gente se muere porque no puedes abrir el aeropuerto a las 2 de la mañana, ni puedes coger una ambulancia e ir de Valverde al hospital universitario o a la residencia. Pero eso que nosotros decimos... lo tenemos que practicar luego en casa. Yo recuerdo el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, el lío que se me montó, que le costó el pacto al PSOE.
Sí, señor.
Pero porque dice, oye...
Bueno, le costó el pacto a Fernando Clavijo.
Sí, a mí.
Se fueron los del PSOE. Sí.
Pero te dice, oye, tenemos que equilibrar, porque si no nos encontramos con un sur rico y un norte pobre, nos encontramos con una zona con infraestructuras en zonas donde hay más población, pero en otras no. ¿Y qué consigues con eso? Concentrar la población... porque todo el mundo quiere aspirar al mismo servicio, y colapsar.
Y ahora, con la de Palma, que lo has nombrado tú y yo, hago el ejercicio, lo intento, y me es muy difícil de no olvidarme de la Palma, porque me llamó muchísimo la atención unas declaraciones que hizo una señora palmera el primer día de la erupción diciendo, no nos olviden. Y era el primer día, y lo hemos olvidado.
Sí.
La hemos olvidado completamente. ¿Cómo nos vamos a olvidar de prácticamente todo? Porque también antes de empezar hablábamos de que la memoria del ciudadano a pie, del español y del europeo y del ser humano en general, es muy corta. Y al final nos olvidamos de las cosas rápidamente, y la actualidad nos envuelve. Y hay que incidir en la decisión que hay que tomar 30 o 40 días antes de que depositen la confianza. Pero para que convenzas, tiene que tener un proyecto elaborado. ¿En dónde vais a poner la incidencia? ¿En la canariedad del amigo Román Rodríguez o en presentarle un proyecto sostenible de PIB diversificado, de empleo de calidad, de educación potente, con exigencia, espíritu de disciplina? Algo que diga, esta gente son de Vox, que yo sé que no vaya a pactar con ellos. Pero... Ah, o algo rompedor, disruptivo, usabas tú la palabra antes. ¿Vais a tener esa valentía? Y estáis preparándolo, porque...
Vamos a ver, el Canarias te necesitas parte de ese proceso de creación, vamos a ver. Lo que nosotros vamos a poner, los programas electorales se hacen, suelen ser documentos grandes, amplios, que luego nadie lee.
Para nada, sí.
Y de hecho nosotros hemos hecho un trabajo con las dos universidades públicas, Canarias, más el Canarias te necesita, y ese va a ser el resultado. Lo que nosotros vamos a poner en el programa, que haremos un programa electoral, obviamente de esbozar y desarrollar una Canarias de futuro, tiene que ser un documento científico importante, Pero lo que nos vamos a comprometer, que será un documento mucho más escueto y más reducido, que sea capaz, que seamos capaces de comunicar ahora, por ejemplo, una entrevista de radio, que es un medio muy, muy, muy dinámico, será lo que vamos a cumplir. O sea, no vamos a prometer el oro y el moro, no vamos a prometer solucionar los atascos de la isla de Tenerife como han prometido otros y están peores que nunca, porque eso lleva un proceso. Vamos a tratar de poner sobre la mesa acuerdos amplios, porque hay determinadas decisiones y compromisos que tiene que trascender una legislatura. Es decir, nos empeñamos en que todo se tiene que resolver en 4 años porque es cuando te presentas, y no. Si queremos apostar por una formación profesional dual a largo plazo que conecte nuestro mercado laboral con la formación, no puede ser un proyecto a 4 años. Si queremos implantar, como quisimos, la formación bilingüe en nuestras aulas públicas, no puede ser un proyecto a 4 años, porque nosotros lo pusimos en marcha, pero ahora los que han llegado lo han eliminado. Y entonces tiene que haber algunos acuerdos de largo recorrido, amplios, que tienen que ser acuerdos sociales con la ciudadanía y también con todas las fuerzas políticas. Los invitaremos a que se sumen al menos en esos acuerdos, esos compromisos, y luego obviamente habrá, pues, desde el nivel local, pues la candidata o el candidato al Puerto de la Cruz o al Cabildo de Tenerife, luego acuerdos que tienen un área geográfica ya de isla o municipio. Pero sí vamos a hacer un documento donde pongamos las bases de la Canarias post-COVID. Y esa Canarias post-COVID no la vamos a construir en 4 años, Diego. La tenemos que construir en un periodo de 15 o 20 años. Y esos acuerdos nosotros nos vamos a comprometer que estemos donde estemos, los vamos a apoyar. Estemos en el gobierno o en la oposición. Porque si no somos capaces de hacer eso, estaremos como estamos ahora, que cada vez que viene se cambia el plan educativo. Entonces, los niños están que no saben cuál es el plan educativo. Ahora vienes e inviertes recursos y haces apuestas pues por la formación profesional, y el que viene no le gusta y quiere quitarlo. Entonces, así no construyes nada. Tú imagínate que cada semana tú cambias los comunicadores y la escaleta de esta radio.
Es complicado.
¿A dónde llega? ¿A ningún lado?
A ningún lado. Es difícil llegar a algún lado. Pero bueno, me gusta oír este tipo de comentarios, porque le haremos un seguimiento. Pues a mí me gustaría que realmente Coalición Canaria diera un cambio en esas políticas que ha venido haciendo históricamente y que tanto crítica ha recibido. Y yo he criticado el primero. Y me gustaría poder decir, oye, pues me acaban convenciendo, ¿no? Porque será bueno para Canarias. Y aquí lo que se trata es que este futuro de esta comunidad
sea. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo escucho, ¿no? Hay que diversificar, porque claro, nos hemos dado cuenta con la pandemia, que el sector turístico, tenemos mucha dependencia del sector turístico, entonces hay que diversificar y apostar.
Vamos a seguir dependiendo del turismo.
Es que la diversificación pasa por el sector turístico. Es que lo que tenemos que conseguir es que ese sector turístico, es como quien renuncia a su mejor activo, ¿no? Es decir,
en torno, ¿no?, al turismo tenemos que crecer.
Claro, pero tenemos que diversificarlo en torno al turismo. Porque esa diversificación, tienes que tener una locomotora, y esa locomotora es el sector turístico, que es nuestra principal riqueza. Los pueblos se especializan. Es como si, yo qué sé, como si Sudáfrica dice, ya estoy harto de sacar diamantes, y pues ya no dejo más diamantes porque estoy aburrido, ¿no? Ahora voy a dedicarme a hacer microchip. Mira, campeón, o sea, desarrollen industria de microchip si quieres, pero bajo el paraguas de tu principal fortaleza, ¿no?
Claro, dos cositas para ya que vamos. ¿Te arrepientes de haber ido al Senado?
No, porque al final.
Yo te lo he criticado.
Lo he criticado. Sí, y a ver, hay gente que dijo, oye, te vas porque necesitas aforarte y demás. Y oye, hay gente que es legítimo, y sin embargo, a mí.
¿Y para qué te ibas a aforar si se están archivando las condenas? Esa es maravillosa.
Por eso, y la salida tuvo que ver por la necesidad de recuperar espacio y encuentro con otras fuerzas políticas, con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Esa tarea que a mí me han encomendado, creo que con modestia la hemos hecho, y las relaciones con los partidos están bien. Y luego también es cierto que el hecho de haber sido presidente, haber estado, podía haber contaminado la vida en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y sin saber toda la que nos venía, creo que al final el tiempo ha dicho, oye, era mejor que una persona que conoce la comunidad autónoma pudiese pelear en Madrid, porque el conocimiento que tenía la comunidad autónoma era alto, en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Y ese trabajo, yo creo que modestamente, ha sido más productivo en Madrid de lo que podía haber sido en Canarias, que a lo mejor hubiésemos estado, y tú no lo hiciste, y tú en una dinámica poco constructiva. Creo que el presidente.
Eso tienes razón, pero sí. Se tachó de menos el Parlamento. Es que el Parlamento de Canarias, esta legislatura, de verdad, bueno, tú lo habrás visto.
Pero fíjate que.
Es pobre.
Pero piensa que hay 4 grupos más el gobierno, defendiendo al gobierno, es decir...
Bueno, haciéndose oposición desde el gobierno, bueno, que es muy
pero
difícil.
Pero eso lo hacen fuera. El gobierno yo creo que no, para esa atomización, pues claro, o sea, tú intervienen dos grupos de la oposición, y luego intervienen cuatro que apoyan al gobierno, que le cantan las jodas a...
Es insoportable.
Entonces es tedioso, es aburrido, ¿verdad? Cuando estás tú diciendo, y qué alto, y qué guapo, y qué bien lo hace, y está fantástico, y parece que todo se inventó cuando llegaron ahí. Bueno, pues al final, incluso para la ciudadanía y para los periodistas, pierde chicha, ¿no?
Y al final, ¿te sientes identificado y entiendes a Luis Geray, que era secretario de Abreu en aquella época, cuando tú eras...
Vamos a ver,
la judicialización de la política no es buena, ¿verdad? Sea quien sea.
No es buena, lo que pasa es que, como siempre, ¿no? ¿Quién quita? O sea, yo no le deseo nunca a nadie ese tránsito, ¿no? Primero porque familiarmente es complicado. Dura. Es complicado. Ya políticamente, pues bueno, lo llevas más o menos, ¿no? Pero tú realmente que tu familia, bueno, en el caso de Luis Geray, su esposa es concejal, ¿no? Pero tus padres, o tus primos, o tus hermanos. Dice,
tus amigos
dicen, oye, ¿qué necesidad? Es complicado. Lo que pasa es que si eso es así, deberíamos acordarlo todo. Nosotros no hemos denunciado nunca a nadie en Tenerife, ¿no? Entendemos que si hay algo que está mal, los funcionarios tienen que velar por la legalidad de los temas, y si algún vecino se siente perjudicado, pues que denuncie. Pero nosotros nunca hemos sido partícipes. Si hemos sido, bueno, Aneorama tuvo como 17, Elfidio Alonso, Ricardo Melchor, Carlos Alonso, José Bermúdez, o sea, al final Paco Linares. O sea, tú ves que esa es una dinámica. Tú tienes que ganar las elecciones en las urnas con un proyecto ilusionante que la gente te quiera votar, y los juzgados están para otra cosa.
Y si acaso yo tengo la sensación...
Pero también te digo que hay muchos fiscales que juegan a políticos.
Pero ahí, ¿qué sean ellos? Yo claro, tengo la sensación de que el político pase la información a la fiscalía. Y que
la separación de poderes creo que es importante para higiene democrática.
Muy, muy importante. Sí. Pero bueno, me gusta mucho oír ese tipo de bases sólidas, sí, para estructura.
De carne propia. Sí. No sufrir carne propia.
Fernando, muchísimas gracias por haber compartido este rato con los oyentes de Gente Radio, y que se repita en cuanto tú quieras. Que sé que tienes un medio de locomoción bastante interesante.
Sí,
y
sí,
que no
sí.
Te quites el regalo de mi hijo.
No.
No lo cuentes en antena.
Pero
es manufactura canaria.
Lo que quiero es poder. Sí,
ahora
se puede tirar para cerrar
ahora,
un poquito más.
Hace falta dos manos.
Sí, exacto.
Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nada.